revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 346 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Aquí estamos muy bien en la capital rusa, Moscú, donde llegó una ola de frío. Apenas tenemos 10 grados sobre cero, pero bueno, aguantamos. Mando un saludo de parte de quien les habla, Víctor Sujov. También se va a juntar a nosotros desde la capital fría de Moscú este lunes nuestro compañero Sebastián Tapia.
Y desde Barcelona, quien les habla, Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a repasar cosas que han ocurrido o que se conmemoran un día como el de hoy.
Me parece muy bien, Javi. Las dos cosas. Tengo que resaltar muchas cosas vinculadas con el 5 de septiembre. Empecemos diciendo que el 5 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Beneficencia. ¡Qué bien! ¿No te parece? Luego, desde 1983, el 5 de septiembre es también conocido como el Día Internacional de la Mujer Indígena. Asimismo, en esta fecha celebramos el Día Mundial del Periodista Turístico. En Brasil es el Día de la Amazonía. El 5 de septiembre Dinamarca celebra el Día de la Bandera Danesa. En Guatemala es el Día del Arquitecto. En la India, Día del Maestro. Y en Vietnam, el 5 de septiembre es el primer día de clases, o sea, cuando comienza un nuevo año lectivo. Y si hablamos de algunos acontecimientos de relevancia, empecemos diciendo que hace 200 años, el 5 de septiembre de 1822, en Alepo, Siria, se registró un terremoto devastador que dejó a 22.000 muertos. Un día como este, pero en 1905, con la suscripción del Tratado de Portsmouth, terminó la guerra ruso-japonesa. El 5 de septiembre de 1930, en la provincia de San Juan, se inauguró la primera emisora de radio privada de la Argentina, denominada LV1 Radio Colón. Un día como este, pero en 1944, en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo firmaron el Acuerdo de Constitución del Benelux, o sea, el Acuerdo de Cooperación Intergubernamental entre esos tres países europeos. El 5 de septiembre de 1957, en Cienfuegos, Cuba, 200 marinos y numerosos civiles simpatizantes con el movimiento 26 de julio se sublevaron contra Fulgencio Batista. Un día como este, pero en 1961, en Yugoslavia, representantes de 24 naciones se reunieron en Belgrado para celebrar la primera conferencia de países no alineados. El 5 de septiembre, en Múnich, Alemania, el comando palestino Septiembre Negro asesinó a 11 atletas israelíes capturados en la Vía Olímpica mientras se disputaban los Juegos Olímpicos de Múnich. El suceso pasó a la historia como masacre de Múnich. El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, presentó este lunes sus disculpas a las familias de los muertos y damnificados en el atentado terrorista que tuvo lugar durante los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972. El presidente alemán subrayó, dirigiéndose a las familias de los muertos y damnificados en Múnich hace 50 años, que resulta imposible compensar lo que pasó y lo que sufrieron en aquellas condiciones de resistencia, ignorancia e injusticia. Por esta razón, celebro que el gobierno federal propone crear una comisión germano-israelí de historiadores que, según espero, logre arrojar más luz sobre ese capítulo oscuro, refirió Steinmeier. Y para cerrar el capítulo de acontecimientos de relevancia, recordamos que un día como este, o sea, el 5 de septiembre de 1978, en Camp David, Estados Unidos, Anwar el Sadat y Menachem Begin firmaron los acuerdos de paz para Oriente Medio. Y ahora, Javi, si no te importa, vamos a echar un vistazo a algunos nacimientos de relevancia. Un día como este, pero con una diferencia de 451 años, en Francia se registraron los nacimientos de los monarcas. El 5 de septiembre de 1187 nació el rey francés Luis VIII, apodado el León. Y ese mismo día, en 1638, vio luz Luis XIV, llamado el Rey Sol o Luis el Grande. Un día como este, pero en 1914, nació Nicanor Parra, escritor, poeta, matemático y físico chileno. El 5 de septiembre de 1938 nació Omar Moreno Palacios, cantautor, guitarrista folclórico y gaucho argentino. Y por último, un día como este, pero en 1946, nació Freddie Mercury, cantante, pianista y compositor británico de la banda Queen.
Goodbye, everybody. I've got to go. Now leave.
tras escuchar esta divina voz, Javi, de Freddie Mercury, que no se puede confundir con nadie, yo creo que ya podemos dar paso a los contenidos de una nueva edición de Octavo Mandamiento.
¿Comenzamos con el programa entonces, Víctor?
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno... Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Liz Truss, nueva premier británica. Chile rechaza el borrador de la nueva constitución. El texto rechazado para una nueva carta magna es muy adelantado a la situación social chilena, según analista. Movilizaciones masivas en toda Europa a causa del aumento desbocado de los precios de la energía.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
La hasta ahora secretaria de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, se mostró este lunes feliz de la vida, ya que resultó ser elegida como nueva líder del Partido Conservador y nueva primera ministra del país, y dijo que es un honor para ella asumir este cargo. La política de 47 años salió ganadora de la votación en el seno del partido, anunciados este lunes. Truss competía por el puesto con el exsecretario de Hacienda, Rishi Sunak.
Graham Brady, presidente del influyente Comité 1922, que agrupa a los diputados conservadores sin cartera, dio a conocer el nombre del ganador en un evento celebrado en el Centro de Conferencias Queen Elizabeth II, próximo al Parlamento Británico en Londres.
Rishi Sunak. 60.399 de Rishi Sunak, 81.326 de Liz Truss. Notifico que Liz Truss es elegida líder del Partido Conservador y Unionista.
Unos 200.000 Tories votaron por correo y en línea para elegir a uno de los dos aspirantes al cargo. Tras el anuncio de los resultados este martes, Truss viajará con el hasta ahora primer ministro Boris Johnson a la residencia real de Balmoral, en Escocia, para cumplir con la audiencia de rigor con la reina Isabel II, que tiene 96 años.
Para ser exactos, precisamos que la candidatura de Truss recibió 81.326 votos, mientras que Sunak obtuvo el apoyo de 60.399 votantes.
Tras el anuncio de los resultados, la nueva primera ministra afirmó que es un honor ser elegida y elogió a su predecesor, al que llamó mi amigo Boris Johnson. Dirigiéndose a los votantes, declaró: «Gracias por tener su fe en mí para liderar nuestro gran partido conservador, el partido político más grande de la Tierra», y agregó:
«It's an honor.
Es un honor ser elegida líder del Partido Conservador y Unionista. Me gustaría dar las gracias al Comité 1922, al presidente del partido y al Partido Conservador por haber organizado una de las entrevistas de trabajo más largas de la historia. Muchas gracias. También me gustaría dar las gracias a mi familia, a mis amigos, a mis colegas políticos y a todos los que han ayudado en esta campaña. Estoy increíblemente agradecida por todo este apoyo».
La increíblemente agradecida por el apoyo que recibió, Truss prometió que durante su mandato bajará los impuestos, logrará el crecimiento de la economía y encontrará una solución para la crisis energética. «Hice campaña como conservadora y gobernaré como conservadora», recalcó. Además, dijo, dirigiéndose a su antecesor, Boris Johnson:
«Boris, you got Brexit done. You crushed Jeremy Corbyn. You rolled out the vaccine.
Boris, lograste el Brexit, derrotaste a Jeremy Corbyn, lanzaste la vacuna y te enfrentaste a Vladimir Putin. Fuiste admirado desde Kiev y hasta Carlisle. Sé que nuestras creencias resuenan en el público británico, nuestras creencias en la libertad, en la capacidad de controlar sus propias vidas en impuestos bajos, en la responsabilidad personal. Sé que es por eso que la gente votó por nosotros en tal cantidad en 2019. Y como líder de su partido, tengo la intención de cumplir lo que prometimos a estos votantes en todo nuestro gran país».
Una vez que asuma el poder, la nueva primera ministra regresará a Londres para nombrar a su gabinete. Se espera que la primera reunión del Ejecutivo se celebre el miércoles 7 de septiembre.
Durante un debate con Sunak celebrado la semana pasada, Truss prometió no introducir nuevos impuestos ni el racionamiento de energía, una medida a la que piensan recurrir algunos países como Francia. Si soy elegida como primera ministra, actuaré inmediatamente con respecto a las facturas y el suministro de energía, porque creo que ambas cosas van de la mano, señaló el pasado domingo. Además, Truss prometió aclarar cómo exactamente pretende plantar cara a los desafíos energéticos para poner al Reino Unido en una situación adecuada para el invierno si ganaba las elecciones.
Truss es conocida por sus duros comentarios sobre Rusia. En mayo, hablando sobre la operación militar especial rusa en Ucrania, Truss afirmó que no era posible levantar el pie del acelerador. También declaró que los países de Europa deben ser implacables para garantizar que Ucrania se imponga mediante la ayuda militar y las sanciones.
La semana pasada aseveró que su país seguirá prestando a Kiev el apoyo que necesita. En este sentido, destacó que su primera llamada telefónica internacional sería con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a quien se refirió como una inspiración.
La política llegó al Parlamento británico en 2010 y desde entonces ha ocupado varios altos cargos, entre ellos el de ministra de la Mujer e Igualdad, secretaria de Estado de Comercio Internacional y secretaria de Estado de Justicia durante los mandatos de David Cameron, Theresa May y Boris Johnson. Hace más de medio año, el 10 de febrero pasado, cuando Liz Truss, como jefa de la diplomacia británica, visitó Moscú y se reunió con el ministro de Exteriores anfitrión, Sergei Lavrov, pese a todos sus esfuerzos de presentarse como una figura influyente, en la rueda de prensa conjunta celebrada al término de las negociaciones, más parecía un estudiante mal preparado para el examen ante el profesor Lavrov. El canciller ruso hasta se vio obligado a darle una lección de geografía tras sus confusiones en relación a los territorios rusos que Truss consideró ser ucranianos. ¿Te acuerdas, Javi, de aquel lapsus?
Sí, sí, completamente, Víctor.
Pues fue realmente de risa. Pero volvamos al legado que heredó la nueva primera ministra británica de su antecesor Boris Johnson. El analista internacional Guillermo Rocafort, consultado por RT, enfoca con cierto escepticismo las perspectivas que espera Liz Truss en las actuales condiciones en las que se encuentra la sociedad británica.
Bueno, yo creo que esta político se ha destacado por sus cambios de chaqueta. Es decir, ella pasó de estar a favor de la Unión Europea a favor del Brexit. Tiene un perfil eminentemente neoliberal. De hecho, bueno, pues se considera una sucesora de Margaret Thatcher. Lo que pasa es que ahora mismo la economía británica está tan mal que yo creo que no hay margen de actuación, porque todos los indicadores macroeconómicos son terribles. Tanto la inflación, como el coste de la energía, como el desempleo, como los incrementos del tipo de interés. Entonces, no sé, realmente las políticas que podrá llevar a cabo serán de empobrecimiento de las clases trabajadoras y las clases medias, que son las que están sufriendo este sinsentido de la política británica de los últimos meses. Pero bueno, es el Partido Conservador, un partido más que está en declive y que todas las encuestas le dan como perdedor. Habría que convocar elecciones y que el pueblo soberano decidiera el rumbo que quieren tomar en las relaciones interiores económicas y en las exteriores, desde luego.
Como hemos señalado, durante un debate con su rival Sunak, celebrado la semana pasada, Truss prometió no introducir nuevos impuestos ni el racionamiento de energía, un tema que ha salido a primera plana para la población del Reino Unido, ya que las tarifas están por las nubes y tienen tendencia de seguir aumentando.
El analista español Guillermo Rocafort considera que Liz Truss no podrá cumplir la promesa dada. ¿Y qué va a hacer?
Lo que va a hacer es como todos los políticos de la Unión Europea, mentir y mentir y mentir hasta el final. También dicen lo mismo en España y las facturas de la energía no paran de aumentar. La realidad es que las colas del hambre en la Unión Europea se están multiplicando. Existe una pobreza alimenticia, una pobreza energética, una pobreza sanitaria, incluso hasta una pobreza funeraria. Es decir, realmente es una realidad. O sea, realmente ya nos hemos acostumbrado a la Unión Europea, que nuestros políticos solo saben mentirnos, mentirnos y mentirnos mientras la crisis económica se deteriora y luego lo único que nos son capaces de ofrecernos son pildoritas pues con situaciones totalmente kafkianas y reales, ¿no? Entonces, realmente el Reino Unido se habla de él como el gran enfermo europeo. El incremento de su economía en los últimos años ha sido el más pobre, yo creo, de la Unión Europea. Y, bueno, tiene muchos problemas que solucionar. Tiene el problema del Brexit, que lleva ya casi, creo que, 5 años. Es decir, dilatan estos británicos los problemas y, bueno, al final la realidad es que el pueblo británico, pues, como vemos, se va a morir de frío y de hambre. Pero porque su clase política, su clase elitista, pues es así, yo creo que desde la época de Isabel I de Inglaterra. Desprecian a su pueblo y lo envían a las guerras, lo sacrifican, y no sé, allí tendría que haber algún día alguna alguna rebelión popular en el sentido de oponerse a estos dirigentes y sobre todo ahora mismo lo que yo creo que hay que hacer como analista internacional es que haya, digamos, una convocatoria de elecciones inmediata, porque no puede ser que con un 0,3% del electorado se haya programado primer ministro a esta señora que no tiene el respaldo de la mayoría de la población.
Como vemos, en la situación de la nueva primera ministra de Reino Unido no hay nada de envidiar. No cabe ni menor duda que la victoria de Truss es un caramelo para el régimen de Kiev y su líder Zelensky, quien, según la política británica, sería el primero en recibir una llamada telefónica internacional de su parte. Mientras el Estado Mayor del Ejército ucraniano difundió este lunes algunos datos referentes a la ayuda que Kiev recibe de Londres. Tremenda coincidencia, ¿no? Justo el mismo día que ganó Truss.
Las fuerzas aeromóviles de la Real Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda volaron más de 8.000 horas y realizaron más de 1.000 misiones entregando ayuda humanitaria y militar a los ucranianos, incluidos más de 1.9 millones de municiones, 25.000 chalecos antibalas, 86.000 cascos y 5.500 armas antitanque, indica el comunicado que cita a Mike Winston, mariscal jefe de la Real Fuerza Aérea Británica. Además, unos 4.500 soldados ucranianos fueron transportados al Reino Unido para el entrenamiento.
El canal de televisión británico Sky News informó antes, citando al Ministerio de Defensa del país, que el Reino Unido decidió ampliar el curso de entrenamiento de combate para el ejército ucraniano de 3 a 5 semanas para convertir a decenas de miles de ciudadanos ucranianos en soldados para la línea del frente. O sea, todo indica que Liz Truss será fiel al principio compartido de Occidente de que el objetivo en Ucrania es luchar hasta el último ucraniano. Y echemos, Javi, un vistazo a la reacción a la victoria de Liz Truss y las felicitaciones que recibió este lunes.
Muy bien, Víctor. Por ejemplo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, felicitó a Liz Truss por ser elegida como líder del Partido Conservador, convirtiéndose así en la nueva primera ministra del Reino Unido. «Felicidades, Liz Truss. La Unión Europea y el Reino Unido son socios», tuiteó. «Reitero que Bruselas y Londres tienen muchos desafíos conjuntos. Espero una relación constructiva en pleno respeto de nuestros acuerdos», concluyó.
El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, escribió en Twitter: «Felicidades por tu elección, Liz Truss. El Reino Unido desempeña un papel de liderazgo en la OTAN, incluso con grandes contribuciones a nuestra defensa y un apoyo significativo a Ucrania». Asimismo, el jefe de la OTAN aseguró que espera trabajar estrechamente con Truss en este crucial momento para nuestra seguridad.
Felicito a Liz Truss, mi buena amiga y verdadera amiga de Israel, por ser elegida como primera ministra del Reino Unido. Nuestros países son aliados desde hace años. Nos une el apego a la libertad y la visión conjunta de un mundo mejor, dijo el primer ministro de Israel, Yair Lapid, citado por su servicio de prensa. También comentó que espera continuar el trabajo conjunto en bien de nuestros países y en aras de nuestra seguridad.
Desde Nueva Delhi, el primer ministro de la India, Narendra Modi, felicitó a la ministra de Exteriores británica Liz Truss y expresó la confianza de que, bajo su liderazgo, la asociación estratégica integral entre la India y el Reino Unido se fortalezca aún más. Asimismo, el primer ministro indio le deseó lo mejor para su nuevo rol y responsabilidades.
Mientras, Rusia no espera que las relaciones con Reino Unido mejoren tras la elección de Liz Truss como primera ministra del país, declaró el director del segundo departamento de la Cancillería rusa para Europa, Sergei Belyaev.
No observamos condiciones previas para cambios positivos en las relaciones bilaterales debido a la nueva primera ministra británica. No nos hacemos ilusiones al respecto, dijo el diplomático a nuestra agencia Sputnik al comentar los resultados de las elecciones en el Reino Unido. Recordó que Truss, así como su oponente en las elecciones, el exministro de Finanzas Rishi Sunak, durante sus campañas electorales se pronunciaron a favor de seguir el rumbo político del ex primer ministro Boris Johnson en las relaciones con Rusia.
En este contexto, el diplomático señaló que Moscú nunca fue promotor del enfriamiento en el diálogo con Gran Bretaña. Rusia, continuó Belyaev, cada vez que había una nueva provocación de los británicos acompañada de acusaciones infundadas y sanciones unilaterales, llamaba al Reino Unido a mostrar cordura y abstenerse de acciones que dañen los lazos entre ambos países y pueblos.
En el mismo sentido se expresó el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. No, no esperamos ningún cambio de la política del Reino Unido hacia Rusia en el futuro previsible, dijo ante los periodistas. Recalcó que los candidatos al cargo del primer ministro británico promueven una retórica antirrusa en sus discursos, amenazando con seguir imponiendo sanciones contra Rusia. Por eso no creo que se puede esperar algo positivo, subrayó. En este contexto, Peskov no excluyó que la política del Reino Unido pueda empeorar, a pesar de que es difícil de imaginar peor.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El plebiscito del domingo 4 de septiembre marcó el claro rechazo del pueblo chileno al proyecto constitucional propuesto por la Convención Constituyente tras un año de trabajo. ¿Cómo se espera que continúe el proceso constitucional y el gobierno de Gabriel Boric frente a este rechazo? Les ofrece más detalles nuestro compañero Sebastián Tapia. Adelante.
Gracias, Víctor. Efectivamente, el rechazo al proyecto constitucional fue tajante. El 61% de los votantes optó por el rechazo al texto y solo el 38% votó por el apruebo. Además, el rechazo se impuso en las 16 regiones del país, incluso en la región de Valparaíso y en la región metropolitana, donde residen el Parlamento y el Poder Ejecutivo respectivamente. La participación electoral trepó a niveles desconocidos para la política chilena reciente. La obligatoriedad de la participación hizo que el 85% del padrón acuda a las urnas. Es decir, más de 13 millones de chilenos acudieron a votar de un padrón total de 15 millones. Pasadas las 20 horas, ya con datos oficiales que confirmaban el triunfo del rechazo, el coordinador de la campaña del apruebo, Vlado Mirosevic, reconoció la derrota.
Hoy, tras una jornada de participación histórica que nosotros y nosotras valoramos muchísimo, porque fortalece nuestra democracia, la ciudadanía ha decidido rechazar el texto propuesto por la Convención Constitucional y como comando del apruebo reconocemos este resultado y escuchamos con humildad lo que el pueblo de Chile ha manifestado.
Inmediatamente después, la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola, declaró que este no era el fin del proceso. Recordó que el mandato popular ordenaba la creación de una nueva constitución y que todo el arco político había acordado cumplir con ese mandato. La derrota de este borrador no concluye el proceso, sino que solo lo prolonga.
Como fuerzas sociales y políticas que nos articulamos por el apruebo, nos comprometemos a generar las condiciones necesarias para encauzar efectivamente la voluntad popular y a construir el camino que nos lleve a dotarnos de una nueva constitución. Esta voluntad fuerte y clara que nos trajo hasta este día no se pierde con este resultado. La constitución del 80 no nos une ni nos representa. La decisión de dotarnos de una nueva constitución hoy sigue vigente y ha sido reconocida por los representantes incluso del rechazo durante toda su campaña. Le prometieron al país que la constitución del abuso y la dictadura quedará en el pasado. Le han dado su palabra a todo Chile que impulsarán una nueva constitución a la brevedad. Este desafío por materializar los cambios estructurales sigue en pie y no renunciaremos a ello.
Minutos antes de las 21 horas, el presidente de Chile, Gabriel Boric, se dirigió al país en un mensaje desde la Casa de la Moneda. En su discurso, el presidente felicita al país por resolver sus problemas de manera democrática y reconoce que el mensaje de las urnas es el rechazo a este borrador de la Constitución. También se comprometió a generar un nuevo proceso para definir una nueva Constitución que pueda reflejar los intereses de todo el pueblo chileno.
Este 4 de septiembre, la democracia chilena sale más robusta. Así lo ha visto y reconocido el mundo entero. Un país que en sus momentos más difíciles opta por el diálogo y los acuerdos para superar sus fracturas y dolores. Y de esto, compatriotas, debemos estar profundamente orgullosos. El segundo mensaje del pueblo chileno es que no quedó satisfecho con la propuesta de constitución que la convención le presentó a Chile y, por ende, ha decidido rechazarla de manera clara en las urnas. Esta decisión de los chilenos y chilenas exige a nuestras instituciones y actores políticos que trabajemos con más empeño, con más diálogo, con más respeto y cariño, hasta arribar a una propuesta que nos interprete a todos, que dé confianza, que nos una como país. Y allí, el maximalismo, la violencia y la intolerancia con quien piensa distinto deben quedar definitivamente a un lado. Como presidente de la República, recojo con mucha humildad este mensaje y lo hago propio. Y es que hay que escuchar la voz del pueblo. Por ello, es que me comprometo a poner todo de mi parte para construir en conjunto con el Congreso y la sociedad civil un nuevo itinerario constituyente que nos entregue un texto que, recogiendo los aprendizajes del proceso, logre interpretar a una amplia mayoría ciudadana. Y sé que en eso todos y todas nos van a acompañar.
Desde la campaña del rechazo, el senador Javier Macaya, quien es presidente del partido de oposición Unión Demócrata Independiente, llamó al gobierno de Boric a reflexionar por qué sufrió esta derrota en las urnas. De acuerdo al senador, el triunfo del rechazo no se debe a una campaña basada en información falsa, como acusaba la campaña del apruebo, sino que a los cambios propuestos por este proyecto constitucional que van en contra del sentido común de los trabajadores chilenos.
Habiendo ganado por una diferencia de más de 20 puntos, nosotros reafirmamos nuestro compromiso. A muchos podrían pensar y poner en duda la palabra y la confianza en lo que nosotros hemos señalado, y en eso tenemos sintonía con el presidente. Lo que sí, el presidente y el gobierno tiene que iniciar a partir de mañana también una reflexión sobre las causas de esta derrota. Yo veía declaraciones de miembros del Partido Comunista acusando de noticias, que las noticias falsas habían impuesto, y eso yo creo que es menospreciar el intelecto y el sentido común de los chilenos. Este no es el triunfo de la derecha, como la diputada Carmen pretendió decirlo. Este es el triunfo de los trabajadores chilenos, del sentido común de nuestros compatriotas, que se dieron cuenta que esta propuesta era maximalista. Yo espero en ese sentido una reflexión, que no la vi en este discurso recientemente, del gobierno respecto a las causas de esta derrota. Acá lo que fue derrotado el día de hoy fue una propuesta de corte maximalista que no fue capaz de unir a Chile, inédito en los procesos constituyentes del mundo, ¿eh? Cuando tú has iniciado un proceso con un 80% de respaldo y que la ciudadanía, con esa sabiduría que tiene la democracia, te haya dicho que no con esta nitidez y así de rotundo, algo por lo cual el gobierno también tiene que reflexionar.
Otros miembros de la campaña de rechazo atribuyeron el triunfo a que el trabajo de la convención constituyente se realizó a espaldas de la sociedad civil. Claudio Salinas, vocero de la Casa Ciudadana por el Rechazo, sostuvo que la convención rechazó todas las propuestas que esta organización había llevado a la discusión del texto y que ahora surge la oportunidad para que estas propuestas sean escuchadas.
Desde esta opción del rechazo fuimos claros y dijimos que este 4 de septiembre era una primera valla para seguir avanzando en lo que la ciudadanía necesita. Esa agenda social que esta convención no quiso escuchar, cuando no nos escuchó a través de nuestras iniciativas de norma popular, cuando nos dio vuelta la espalda dentro de la misma la convención y muchas veces ni siquiera nos discutió. Por tanto, hoy día desde el rechazo queremos anunciar un camino de esperanza para seguir avanzando, para que nunca más no se escuchen a los ciudadanos, nunca más no se escuchen a las demandas del Chile real, que quiere mejores pensiones pero que sean propias, que quiere una vivienda digna pero que sea propia, que quiere una educación libre y diversa, entre otras materias que esta convención vulneró profundamente.
Por su parte, la periodista Bárbara Rebolledo, quien fue miembro de la convención constituyente e hizo campaña por el rechazo, culpó a la calidad del texto constitucional y a la profundidad de sus reformas. Sin embargo, también reconoce la necesidad de continuar con el proceso constitucional para obtener un texto mejor.
Y la felicidad que tenemos es porque triunfó la verdad. La verdad de que el texto era malo. La verdad era que este texto propuesto por la convención nos dividía. La verdad es que los chilenos quieren tener derechos sociales claros. La verdad es que los chilenos quieren respetar a los pueblos originarios, incorporarlos. Pero la verdad es que Chile no quiere ser plurinacional. La verdad es que Chile está sumido hoy día en un empantamiento económico que esta constitución no le daba respuestas. Y la verdad es que estamos sufriendo un clima de inseguridad y violencia que tampoco pudo responder esta constitución. La verdad se ha impuesto, la verdad de los sueños de los chilenos y la verdad de querer un nuevo texto.
Las reacciones internacionales al resultado del plebiscito marcaron una clara línea entre izquierda y derecha. El expresidente argentino, Mauricio Macri, criticó el trabajo de la convención y apostó a la continuación del proceso. Escribió en Twitter: "Una constitución es un acuerdo consensuado, no la imposición de unos sobre otros. En Chile prevaleció la sensatez, queda abierta la oportunidad de dictar leyes inmediatas y pensar en una futura reforma constitucional para consolidar el progreso y la justicia en el país hermano". El expresidente colombiano, Iván Duque, también se refirió casi en los mismos términos. Tuiteó: "Habló el pueblo chileno en una bella jornada democrática. Triunfó la sensatez sobre las imposiciones ideologizadas que fracturarían para siempre una sociedad que ha alcanzado importantes logros sociales y económicos". Por su parte, el actual presidente colombiano, Gustavo Petro, incitó a la polémica con su tuit que decía: "Revivió Pinochet", haciendo referencia a que el rechazo del borrador permite continuar la vigencia de la constitución aprobada durante la dictadura pinochetista. El expresidente boliviano, Evo Morales, saludó el proceso democrático. También en Twitter declaró que saludamos la vocación democrática del pueblo chileno que participó pacíficamente en el referéndum constitucional. No todos los procesos constituyentes son fáciles. La lucha de los pueblos por inclusión, solidaridad y dignidad continuará mientras exista injusticia y desigualdad. El presidente Boric convocó a todas las fuerzas políticas a dialogar para establecer cómo continuar con el proceso constituyente. El compromiso de todos los partidos parece estar en concordancia. Sin embargo, todavía queda mucho por discutir. No está definido de qué manera se constituirá la nueva convención. Los parámetros de paridad de género y representación de los pueblos indígenas podrían continuar. Pero la figura de los candidatos independientes, que generaron una gran incertidumbre en cuanto a cómo llevarían adelante la discusión dentro de la convención, podría ser abandonada en favor de una representación a partir de los partidos políticos solamente. Chile definitivamente decidió abandonar la constitución pinochetista, pero todavía no está dispuesto a adoptar una que incluya un modelo tan radicalmente distinto al que cuenta actualmente.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tuit de la usuaria Kwanyi-Li2, donde se pregunta, ¿Putin nunca se cansa de ganar? El tuit enlaza con una noticia publicada por el periódico británico The Sun bajo el título Bienvenidos a la Rusia golpeada por las sanciones, donde los precios han bajado mientras los británicos sufren una inflación vertiginosa. La noticia abunda que los costos de los alimentos también están bajando cada mes y la gente de Vladimir Putin está de fiesta como si no hubiera guerra. Después de que Rusia invadiera Ucrania en febrero, Boris Johnson prometió que las sanciones occidentales obstaculizarían la economía rusa. En marzo, Liz Truss, como secretaria de Relaciones Exteriores, anunció 65 sanciones y declaró ferozmente: Putin no debe hacerse ilusiones. Estamos unidos con nuestros aliados y seguiremos apretando el tornillo en la economía rusa para ayudar a garantizar que fracase en Ucrania. No habrá tregua. Pero 6 meses después, mientras pagamos el precio de la invasión con una crisis del costo de vida paralizante, dice el periódico The Sun, los lugareños en Moscú están optimistas. No es sorprendente. Pese a las afirmaciones de que enfrentarían una grave escasez de alimentos, los compradores en Pyatirochka, la respuesta rusa a Tesco, cargan sus carritos con comestibles a la mitad de precio de los nuestros. Continúa The Sun diciendo que en agosto el precio de los alimentos en Reino Unido aumentó a su ritmo más rápido desde la crisis económica de 2008, alcanzando un 10,5% en comparación con el año anterior. En julio la inflación de los alimentos había acelerado hasta el 9,3% debido a que la guerra de Ucrania y el consiguiente aumento del precio de los piensos, los fertilizantes y el trigo y los aceites vegetales ejercieron una presión cada vez mayor sobre los precios. Pero el panorama, concluye el periódico, es muy diferente en Moscú, donde desde principios de año el precio de los alimentos ha caído un 11,3%. Vamos con otros tweets que están relacionados con la crisis. En Europa, por ejemplo, Disclosed TV escribe: Suecia prestará hasta 250 mil millones de coronas a las compañías eléctricas para salvarlas de la bancarrota técnica, anuncia el ministro de Finanzas Damberg. Mientras Afrodita tuitea: El gobierno francés ha pedido a la Compañía Nacional de Ferrocarriles que explore formas de reducir la cantidad de trenes que circulan este invierno. Todo por el plan de ahorro de electricidad. Esta usuaria agrega que los científicos están considerando suspender el gran colisionador de hadrones por la crisis energética en Europa, según dijo la Organización Europea para la Investigación Nuclear, WSJ. Quieren evitar un apagón repentino que podría inutilizar el colisionador de 4.400 millones de dólares. Vamos con un tuit de la usuaria Sara Illich que dice: Hungría no está dispuesta a negociar ninguna sanción que afecte al suministro de petróleo y del gas rusos. Debe quedar claro que ni hoy ni en un futuro previsible Europa no dispone de ninguna nueva fuente de energía, afirmó el canciller húngaro Peter Szijjártó, señalando que la situación no cambiará mientras no sea posible transportar gas natural en un tren o en una mochila. Vamos con un tuit de Lorena que dice: Una manifestación a favor de Rusia tuvo lugar en Alemania. Los habitantes de Colonia exigen el levantamiento de las sanciones contra Rusia y la puesta en marcha del Nord Stream 2. Se pronunciaron contra el suministro de armas a Ucrania y el aumento de precios en Alemania. Mientras Amalgama tuitea: No he visto hoy en ningún medio un solo titular hablando de las manifestaciones por toda Europa y en especial de Chequia, que está siendo la más multitudinaria. ¡Qué suerte que tenemos las redes!, dice esta usuaria residente en España, a lo que contesta Eduardo Sánchez León. Creo que en la pirámide de Maslow, en los primeros lugares le faltó colocar el gas para los europeos, un claro ejemplo para los líderes, que aprendan a distinguir y priorizar las cosas que impulsan la conducta humana y verán que las necesidades básicas están sobre las ideologías.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Caracas, el politólogo Luis Javier Ruiz aborda el restablecimiento de relaciones entre Colombia y Venezuela, un proceso que ha hecho posible tras la llegada a la presidencia del izquierdista Gustavo Petro. Luis Javier Ruiz, un paso al frente.
Venezuela y Colombia, países que comparten más de 2.200 kilómetros de frontera, tienen un nuevo matiz para América Latina. Las relaciones, hasta el día de hoy, las expectativas son altas. Ambos embajadores han demostrado voluntad política para retomar temas comerciales, seguridad fronteriza, intercambio comercial y recuperar la balanza comercial que se había perdido por razones netamente ideológicas. Y efectivamente, el gobierno de Gustavo Petro era el ingrediente que hacía falta para engranar esa relación estratégica que no ha debido romperse en los últimos años, como estuvo desde el año 2019. Recordemos también que Gustavo Petro ha dicho que gobernará solamente un periodo en Colombia, por lo tanto tenemos garantía de 4 años al menos de relaciones estables y de intercambio comercial entre ambos países. Esperemos que en los próximos años, estamos hablando de los próximos 10 años, Venezuela y Colombia logren restablecer sus vínculos comerciales y fronterizos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El pueblo chileno votó no a una nueva constitución, tal y como se ha presentado el texto. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y para ello estamos junto al analista internacional Pablo Jofré Leal. Pablo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Bien, Javier. Muchas gracias por la llamada.
Muchas gracias a ti, Pablo, por estar siempre allí junto a nosotros. Pablo, este fin de semana hablaron las urnas, o mejor dicho, hablaron los ciudadanos chilenos a través de las urnas. ¿Qué dijeron los ciudadanos chilenos en esta ocasión, Pablo? ¿Y qué significa lo que han votado?
Bueno, lo primero, Javier, es que le dijeron no al texto constitucional presentado, ¿no? Esa es la primera conclusión lógica que surge de este plebiscito de salida, así denominado, porque representaba la aprobación o no del texto constitucional elaborado en la Convención Constitucional que surgió del plebiscito de entrada, en la cual el 78% de la población definió que quería una nueva constitución. Bueno, pasado un tiempo, el 68% de la población dice ahora que no quiere ese texto. No es que no quiera una nueva constitución, y es un elemento importante, ¿no? Porque aquí no se estaba definiendo si quieren o no una constitución. Eso ya fue definido en el plebiscito de entrada.
Sí, porque eso, si me permites, Pablo, ha, digamos, permitido o ha hecho la manipulación, digamos, de muchos medios, como diciendo lo que decía el 80% de los chilenos hace X meses, ahora le dice que no a eso. Es como una suerte de manipulación mediática, según interpreto lo que tú estás diciendo, ¿verdad? ¿Y a qué puntualmente le han dicho no los chilenos entonces, Pablo?
Yo creo que le han dicho no a un tipo de constitución que, a mi entender, es una constitución muy adelantada a la situación social de nuestros pueblos latinoamericanos, incluso no solo Chile. O sea, estamos hablando de medio ambiente, de feminismo, de pueblo originario, de cuestiones paritarias, de una serie de conceptos y prácticas destinadas a modificar estructuralmente un país.
¿Cuestiones de género también, como está muy de moda, también, Pablo?
También, cuestiones de género. Entonces, parte de la crítica está que quizás hubo un exceso de academia, ¿no? Hubo un exceso de un lenguaje muy postmodernista, que además era muy divisivo, muy de blanco y negro. Y eso, indudablemente, en un país como el nuestro, que es un país conservador, ¿no? Es un país que tú puedas calificarlo de rupturista, ¿no? tiene elementos centrales de ruptura con el pasado, pero que cuando hay que consolidar aquello, sin duda va generando frenos. Y esto es un ejemplo. Es decir, cuando en octubre del año 2019 salen millones de chilenos a la calle a exigir cambios de una estructura anquilosada, divisiva y tremendamente inequitativa, surge, por tanto, la necesidad de convocar a una nueva constitución y eliminar la constitución del año 1980. Y eso significaba dar cuenta de demandas, de reivindicaciones que tiene el pueblo chileno de muchas décadas. Surge entonces la necesidad de un cambio constitucional, de enterrar la constitución pinochetista, se elabora o surge una convención constitucional que surge al amparo de una mayoría de sectores que estaban absolutamente contrarios a lo que significaba la constitución del 80. Con problemas desde el origen, esa convención constitucional, ¿no? Listas más radicales, menos radicales, de no ponerse de acuerdo, de mostrar un desorden y una descoordinación que fue dándole y fue un caldo de cultivo para una prensa manipuladora y desinformadora que le dio más importancia a eso que al desarrollo de una convención constitucional que poco a poco se fue ordenando y que sacó un texto constitucional bastante, diría yo, lógico, ordenado, apegado a la ley, pero muy progresista, muy de elementos centrales que tiene que ver con el medio ambiente, con la ecología, con los derechos de género, con la previsión, con la educación, con la salud. Es decir, creo que la Constitución representaba un anhelo, no fue bien difundido, contó con el freno y con la oposición permanente de la derecha empresarial, económica, ideológica y a su vez de antiguos miembros de la Concertación y la Nueva Mayoría, que a su vez se situaron del lado de los contrarios a la prueba. De ahí que se fue generando una opinión pública manejada principalmente por los medios manipuladores y desinformadores, que son una explicación. Son errores de, creo yo, un exceso de vanguardismo, ¿no? Un exceso de creer que la iluminación iba por simplemente echar todo por la borda y no darse cuenta del contexto en el cual estábamos viviendo también. Bien, un contexto social difícil, un contexto económico de crisis, altísima inflación, bueno, un alza en el costo de la vida, con situaciones de inseguridad, con situaciones vinculadas a la inmigración que no tuvieron respuesta por parte de los partidarios del apruebo en la fuerza y en la línea que esa sociedad estaba exigiendo. Cada uno de esos elementos hay que unirlos, no son cada uno separado de otro. Hay que unir el tema del academicismo, el vanguardismo, la iluminación, el sentirse alumbrado con el triunfo del 78% del plebiscito de entrada. Fueron alejando entonces el trabajo territorial de base masivo que hay que tener para dar cuenta que pensar de que todo se maneja por redes sociales o que todo se maneja con un buen discurso. No, si tú no tienes trabajo en las bases, con la población, explicando día a día, imbuido, inmerso en la población, sencillamente te ganan aquellas posturas que manejan los medios, que tienen la propiedad de los medios, que son dueños de medios gráficos, radiales, televisivos, y que a su vez tienen los medios económicos para llegar con sus mensajes a todo nivel. Y en Chile se dio una campaña brutal contra la prueba, brutal, como no se había visto en mucho tiempo. Y en ese sentido creo que la autocrítica radica también en que no tenemos aquello que creemos en el apruebo, una narrativa que contradiga o que contrarreste o que enfrente esa narrativa del rechazo, del anquilosado, del que no quiere cambios, porque sabe que los cambios significa la pérdida de sus privilegios. Entonces hay una situación en Chile de reacomodo de aquellas fuerzas que estuvieron bajo la alfombra tras el estallido de octubre del 2019, que han ido ganando posiciones y que hoy contempla no solo elementos de la derecha, sino también del centro e incluso aquellos que se hacen llamar progresistas. Y eso va a significar un aumento de la presión sobre el gobierno y sobre la necesidad de contar con una nueva constitución, que insisto, no es que este plebiscito haya desechado la necesidad de una nueva constitución, sino que no es la constitución que surgió de la Convención Constitucional. Por tanto, hay que trabajar nuevamente por crear un nuevo cuerpo legal.
Me he quedado con algunos detalles de cosas que has dicho, Pablo. Por ejemplo, hace unos segundos acabas de decir que aquellos que se hacen llamar progresistas, muchos analistas hablan, cuando se refieren a Boric, al presidente de Chile, como un pseudo progresista que atiende a la agenda globalista, esa que es dictada desde Estados Unidos por Biden, por ejemplo, ¿no? Me hablas, por ejemplo, también de que la gente no ha sido del todo bien informada de lo que trataba todo esto. Hay una combinación de cosas. ¿Cómo ves todo esto, Pablo?
Mire, yo tengo la mejor opinión del presidente Boric en el sentido de creo que es un personaje que ha hecho o que ha ido por el camino de poder lograr cambios a nivel social, económico y político. Pero el enfrentamiento de este presidente a las fuerzas, a los poderes fácticos, a los poderes reales, al manejo de los medios de información, ha hecho difícil y ha tenido que negociar también. O sea, no está la fuerza suficiente como para llevar adelante el programa y las reivindicaciones pasando por encima de todo. Es imposible. Eso solo lo logró la dictadura, ¿no? Y eso significó no contar con sindicatos, no contar con partidos políticos, con una constitución amañada, elaborada entre cuatro paredes. Estamos en una situación distinta y el presidente Boric puede hacer lo que puede hacer, ¿eh? Aunque suene tautológico, ¿no? Puede hacer lo que puede hacer. Y dentro de ello ha sido negociar incluso con antiguos miembros de la Concertación y de la Nueva Mayoría, porque no basta simplemente con tener la voluntad, sino que hay que fijarse en la realidad social, que es la que te describí anteriormente, con crisis social, con crisis económica, con inseguridad, con una serie de elementos que no son responsabilidad de este gobierno. Es decir, hay unas situaciones heredadas. Te pongo el ejemplo de la inmigración, una inmigración que ha tenido un crecimiento sostenido con una política de puerta abierta implementada por el expresidente Piñera, que ha significado tener la crisis que hemos tenido en el norte de Chile, en Colchán, en Iquique, en Antofagasta, donde miles y miles de personas cruzan la cordillera, y eso propiciado por un gobierno que permitió eso, ¿no? Y eso hay que ordenarlo porque eso repercute en la visión que tiene la población chilena al respecto. Creo que el presidente Boric está en una encrucijada, está en una situación difícil. Creo que es posible salir en la medida que efectivamente se apoye de aquellos sectores sociales que buscan mejores condiciones sociales, de pensiones, de seguridad, de trabajo, de educación, pero fuera de aquello que te decía, ¿no? Ese exceso de vanguardismo, ese exceso de posmodernismo que uno a veces encuentra con un lenguaje que parece alejado de las necesidades de la población. No sé si es parte de la crítica que hace la izquierda más radical en Chile, ¿no? Respecto a que Boric atendería al globalismo internacional. Creo que obedece simplemente a las posturas ideológicas y a la realidad política de un país que no ha logrado superar incluso las divisiones de antaño, y esto sin duda la campaña del apruebo y el rechazo así lo vio. Estamos en una situación difícil, esto ha sido una derrota muy fuerte, ha sido un castigo a una forma de hacer política que requiere cambios, que requiere mayor amplitud, que requiere volver al terreno, a la base, al trabajo en la población, y al entender que el país no es el país de antaño, es un país que está inmerso en un modelo neoliberal que ha calado hondo en la cultura, en la psicología, en el comportamiento, en la conducta de la gente, y eso hay que entenderlo también.
Muchas gracias, Pablo.
Gracias a ti, Javier. Un abrazo muy grande.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Nuestro colaborador colombiano Cristian Galindo, durante el viaje de Moscú a Bogotá, ha pasado unos días en Helsinki, haciendo escala en la capital de Finlandia, donde conoció a dos jóvenes procedentes de España, que le contaron una historia muy interesante sobre qué es lo que les llevó al país escandinavo.
A todos nuestros amigos de Radio Sputnik, yo estoy pegándome un paseíto por acá, por Finlandia, en lo cual me acabo de encontrar dos personajes que, vaya, les van a encantar, claro que sí, provenientes de la bella cultura vasca y están promocionando el mundo, la lengua, el baile y todo lo sensacional con la música vasca. Estoy acá con Araitz y con John. Por favor, bienvenidos acá al espacio de Radio Sputnik. ¿Cómo están?
Muy bien, muy y bien. Gracias por la invitación.
No, no, para mí es un gusto, porque muy poco se sabe del mundo vasco. Es más, acá ustedes me acaban de decir algo. Muchos dicen, no, que el vasco es español, cuando no, es un mundo aparte y es un mundo maravilloso que vale la pena conocer, entretenerse, todo eso. Los hispanohablantes de Latinoamérica conocemos muy poco del mundo vasco y de su música. Coméntenme un poco de eso y cómo ustedes lo están promocionando ante el mundo y obviamente invitar a nuestros oyentes a que se metan más a este mundo.
El tema es que, bueno, como bien dice, pues no tenemos, no es la cultura vasca y el país vasco en general, Basque Country, Basque Land, o llámalo como quieras, ¿no? Euskal Herria, como le llamamos nosotros, no es muy conocida en el mundo porque no tenemos un estado propio que se interese por fomentar, difundir y enriquecer y darle más, ¿cómo se dice?, más infraestructuras o más medios a la cultura vasca y a lo que hacemos, ¿no? Es por eso que tal vez sin el apoyo de un estado potente que pueda pertenecer a la Unión Europea o cualquier otro continente, pues es difícil que la gente nos conozca, pero está bien que medios como el vuestro en Sputnik pues se interesen por nuestra cultura, y para eso estamos además en este festival de aquí.
Claro que sí. Araiz, por lo menos, como tengo entendido, tú eres acá la experta cultural sobre todo en estos temas, y más que te has establecido acá en Finlandia. ¿Cómo ustedes están promocionando este tema cultural acá en Finlandia y cómo se podría promocionar en otras partes?
Bueno, yo más que experta cultural, yo diría que soy la profesora que está al cargo de los estudios vascos en la Universidad de Helsinki, de la mano del Instituto Etxepare. Yo lo que hago aquí es dar clases, ofrezco la cultura vasca y ofrezco la lengua vasca a los finlandeses que están apuntados en algún curso de la universidad, y les doy la opción para someterse un poco, para meterse un poco en todo lo que tenemos. Obviamente, desde el punto de vista académico, no puedes dar lo que te da un concierto, lo que vamos a hacer hoy con el Byte Bass Beat, y esa es un poco la idea también de traer este tipo de festivales a Helsinki, ¿no? Que aparte de que los estudiantes aprendan sobre el papel lo que es el idioma, lo que es la cultura, lo que es la gastronomía, que tengan también un espacio al menos una vez al año donde puedan ponerlo en práctica.
Muy bien, muy bien.
Bueno, y disfrutarlo, y perdona que te corte, Cristian.
Claro, claro.
Y disfrutarlo con tres grupos. Bueno, es segunda edición de este festival, Byte Bass Beat, en el que lo podéis encontrar en las redes sociales además. Pues es una edición, o sea, bueno, es un festival en su segunda edición este año, en el que les traemos a toda la comunidad vasca de Finlandia, especialmente de Tampere y de Helsinki, de estas dos ciudades. Como bien dice Araiz, les traemos esas referencias para que pongan en práctica, ya fuera de las aulas, para que pongan en práctica nuestra cultura, ¿no? Y sobre todo con tres grupos referentes que allí en el País Vasco son tres grupos de música muy, muy conocidos. Este año con Isaro, Bulego y Ska Keitan, son tres grupos muy conocidos. El año pasado trajimos otros tres que son de primera división de la cultura musical vasca. Y bueno, es eso lo que nosotros, a todos los estudiantes de Araiz, tanto vascos que viven aquí como finlandeses que se han interesado por nuestra cultura y por nuestro idioma, les queremos traer anualmente con este festival.
Buenísimo.
Y bueno, al final, yo siempre he pensado que un idioma no se puede separar de la cultura, no se puede separar de la situación en la que se encuentra. Entonces no se puede tampoco explicar si no lo enseñas, si no lo vives, si no les enseñas a disfrutarlo. Al final ellos pueden imaginárselo, pero no lo pueden, si no lo viven, no lo pueden aprender tan bien como alguien que está viviendo en el País Vasco. Entonces esa es un poco la parte difícil de enseñar el idioma y de enseñar la cultura en un país extranjero, que al final no tienen estas referencias en el día a día, no pueden acceder a todo este tipo de eventos culturales o, bueno, la televisión, la radio. Pues hay algunas plataformas que sí que se pueden hoy en día descargar y que sí que puedes acceder a ellas, pero hay otras muchas que no, que bueno, no tienes acceso por no vivir allí. Entonces este festival pues es un poco un respiro de aire puro para esta gente.
Buenísimo. Ahí por lo menos ustedes me habían dicho algo de que ustedes venían con una colaboración, tal vez por parte de algún instituto, de eso. Digamos, ¿cómo se puede hacer que ustedes, como lo han aplicado acá en Finlandia, se pueda aplicar en otras partes? Por ejemplo, puede ser en Moscú el día de mañana, o puede ser en algún país latinoamericano. ¿Qué se necesitaría precisamente para que ustedes pudieran llegar hasta allá, hasta estos lugares?
Sí, bueno, nosotros lo que primero nos gusta y nos interesa es que por parte del país al que asistimos haya un interés, haya una comunidad vasca, haya un interés, sea institucional o sea popular, pero que haya un interés para que nosotros vayamos. Y luego de, bueno, no te digo, no le digo que así vaya a ser, sí o sí, pero luego tenemos la suerte, todos los vascos y todas las vascas, que es de contar con el Instituto Vasco Etxepare, que es así como se llama. Es un instituto público, es una institución pública que se fundamenta con el dinero de todos los vascos por y para difundir el euskera, que es así como se llama el idioma de los vascos y de las vascas, para difundir el euskera y la cultura vasca, ¿no? Entonces Etxepare es quien patrocina en su mayor inversión, es quien patrocina todo este festival, también junto a la ayuda de la Diputación Foral de Vizcaya, al gobierno de la provincia de Vizcaya dentro del País Vasco y también de Música Bulegua, de la oficina vasca, digamos, ¿no? Que es el lobby o la asociación de las asociaciones de todo el sector industrial musical del País Vasco. Entonces, esas tres instituciones, sobre todo el Instituto Vasco Etxepare y la Diputación de Vizcaya y Música Bulegua, la oficina de música vasca, pues son quienes hacen posible que podamos, a nivel de todo el mundo, podamos enseñar una parte de nosotros. Entonces, si hay interés, sea en Moscú o sea en Latinoamérica, nosotros acudiremos encantados siempre y cuando tengamos esa invitación y haya una comunidad vasca a la que le apetezca, como decía Araiz, tener esa bombona de oxígeno, ese respiro, ese aire fresco ido o llegado directamente desde Euskal Herria, desde nuestro país.
Buenísimo. Ahora, por último, díganme, ¿cómo es la manera más fácil de que nuestro público los pueda encontrar a ustedes? Las redes sociales, por ejemplo.
Tenemos el festival acaba de estrenar este año, ya que es el segundo año consecutivo, acaba de estrenar tres redes sociales, que son Instagram, Twitter y Facebook. Y metiendo en el buscador Bite Basque Beat, Bite Basque Beat, escrito, que quiere decir algo así como darle un mordisco al ritmo vasco, pues ahí nos podrá encontrar, nos podrá seguir, podrá ver lo que hicimos el año pasado, lo que estamos haciendo este año. Y cualquier sugerencia, cualquier invitación, bienvenida sea por esos canales también.
No, claro que sí. Bueno, nada, primero que todo, a ustedes muchísimas gracias y espero que, así como me los encontré acá en Finlandia, espero verlos pronto también allá en Moscú o, cómo no, en alguna parte de América Latina, que yo estoy encantado de saber de que al público les va a encantar no solo escucharlos a ustedes, sino aprender más de la cultura vasca, aprender palabras en vasco. ¿Cómo? Díganme algo en vasco, por favor, que estoy interesadísimo. Bueno, inviten a nuestros amigos de Sputnik en vasco, por favor, a que los escuchen.
Bai, ba, mesedez, jarrai gaitazue gure sare sozialetan, jarraitu Bite Basque Beat Instagramen edo Facebooken, egon adi, eta espero urrengo urtean hemen ikusiko zaituztegula, edo bestela gonbidapena luzatuko diguzuela. Mila esker.
Bellísimo, ahora la traducción, por favor.
Bueno, eso para cuando aprendas.
No, ha estado diciendo que el locutor, qué pesado es, que no le aguantamos.
Mejor dicho.
No, por ahí estaba la invitación de Araiz, que por cierto, invitamos a todos, no ya solo a seguir el festival y a conocer nuestros grupos de música, que son muchos, a conocer un poco más de la cultura vasca, que como digo, no solo los idiomas, la cultura, no solo tiene... son los países que tienen estado propio. Hay muchísimos países con una cultura, una gastronomía, un idioma enriquecedor. En este caso, en el nuestro, además, el euskera es el idioma más antiguo de toda Europa, por lo cual no todo ese país sí tiene un estado que lo fomente. Nosotros no tenemos, pero aún así somos una tierra que creo que no va a dejar indiferente a nadie.
No solo la tierra, un espíritu que, mejor dicho, se siente. Así que ya saben, a todos nuestros oyentes de Radio Sputnik, los invitamos a que vengan y conozcan la maravillosa cultura vasca, su música, su cultura y, cómo no, aprendamos un poquito del idioma, por favor. Así que yo les agradezco mucho por haber estado en este espacio conmigo, ¿verdad?
Gracias, Cristian.
Gracias.
Sputnik, contamos lo que otros callan.
Final para esta edición número 346 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Les hemos presentado esta edición desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, y nuestro compañero, el argentino, Sebastián Tapia.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik, a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.